Ustedes lo saben, la semana pasada se cerró con noticias importantes para nuestro país en el frente económico, noticias que todas ellas llegaron desde el exterior. Por un lado, una buena. El gobierno concretó el viernes un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a 3 años de plazo. Pero un día antes, el jueves, había tenido lugar una definitivamente mala. Uruguay tuvo un traspié en los mercados financieros cuando no pudo colocar una emisión de 300 millones de dólares en bonos globales a 12 años. Hemos tenido enfoques desde aquí, desde nuestro país, a propósito de estas novedades, pero claro, siempre es interesante agregar también cómo se ven estos procesos desde afuera. Y en particular, creo, vale la pena conocer cómo se los ve desde los organismos multilaterales de crédito. De todos modos, las autoridades del Fondo Monetario no son muy proclives a conceder entrevistas, por eso hoy les proponemos aproximarnos a esa visión, dialogando con alguien que fue alto funcionario del Fondo Monetario hasta hace muy poco tiempo. La entrevista será con Claudio Loser, doctor en Economía por la Universidad de Chicago, argentino, mendocino más precisamente, un hombre que durante 8 años y hasta fines de 2002 se desempeñó como director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Doctor Loser, buenos días.
Muy buenos días, un gusto en estar en su programa.
Lo hemos ubicado esta mañana en Washington, ¿verdad?
Correcto.
¿Cómo está el tiempo por estas épocas allí?
Mire, hoy me encuentro con un lindo día donde probablemente hagan 24 o 25 grados. Hemos estado saliendo de un invierno bastante frío, pero está muy, muy agradable en el día de hoy.
¿Son
con
allí?
Un cerezo en flor delante de mi casa.
Mire que son allí las 8 y 11 de la mañana, así que lo agarramos antes de ir a trabajar, supongo.
Así es, así es.
Doctor Loser,
¿sí? Sí, adelante, adelante.
No, por el cargo que ocupó en el Fondo Monetario durante 8 años, ha seguido muy de cerca la marcha de la economía uruguaya en tiempos recientes, ¿verdad?
Entonces, correcto.
¿Qué importancia le asigna, desde la óptica de los organismos multilaterales, a este último cambio de gobierno? Porque, claro, se trata de la primera vez que la izquierda llega al poder en Uruguay.
Ajá. Bueno, yo le diría lo siguiente. Uruguay es un país muy, muy respetado en términos de su institucionalidad en organismos internacionales como el Fondo, el Banco Mundial. O sea, evidentemente ha habido un cambio sustancial en la política interna, pero por otra parte ha habido esta continuidad aún con cambios importantes. El fondo está acostumbrado a esto. Son 184 países donde ocurren cambios muy importantes. Tenemos las experiencias más recientes, que yo diría las de Brasil, donde hubo una continuidad muy importante, incluso la de Argentina, aunque mucho más tumultuosa. Como le digo, siempre...
Claro, mi consulta era qué relevancia le asigna a la relación del fondo con un determinado país el hecho de que asuma un gobierno de izquierda, y que sea la primera vez en ese caso.
Bueno, el fondo en esto toma, y eso es la experiencia, toma una actitud expectativa. Con países... llamémoslo de izquierda nominal, como Vietnam, como China en sus momentos cuando existía Yugoslavia y todos estos otros países, en esos casos realmente el fondo está preparado a trabajar con un país así. Por supuesto, tiene que esperar una señal por parte del país. Ahora, el ministro Astori, que ha tenido una trayectoria muy importante y de prudencia, ya en el pasado logró pasar ese mensaje. Yo recuerdo personalmente cuando, no antes de esta elección, sino la elección presidencial anterior, cuando realmente había una posibilidad importante para el Frente, para ganar las elecciones, que estuvo visitándome, yo era director del Departamento del Hemisferio Occidental, Danilo Astori me visitó en mi oficina y tuvimos una conversación muy muy agradable. También fue el caso cuando visité ya a nivel personal post fondo el Uruguay el año pasado, y realmente esto ya ha indicado esta seriedad. Y la otra cosa, no quiero sonar demasiado admirador de Uruguay, pero no me queda más remedio, cuando fue la gran crisis del 2002 y en 2003, por contagio de la Argentina, la clase política uruguaya, y no era el Partido Colorado y el Partido Blanco, sino que era también el Frente, actuaron con gran responsabilidad, y eso el fondo lo recuerda, pero muy, muy claramente.
Doctor Lozer, cuando se hicieron los primeros contactos entre los funcionarios del Fondo Monetario asignados a nuestro país y el gabinete de lo que ahora es el nuevo gobierno, se pudo escuchar a varios de los futuros ministros decir que el fondo había cambiado o que estaba cambiando, sí. Mientras se mostraban sorprendidos, gratamente sorprendidos, por la receptividad de esos representantes hacia ciertos planteos de corte social que figuraban en los planes de la izquierda, ¿no? ¿Usted cree que el fondo puede estar cambiando efectivamente en ese sentido?
Mire, yo creo que el fondo ha estado cambiando, y no es un proceso de los últimos 6 meses o los últimos 2 años. Ya con la dirección general de Camdesú, él tenía una visión muy humanista y preocupada de las cosas sociales. Lo que pasa es que cuando hay problemas de incendio en la casa, uno tiene que preocuparse de apagar el incendio, entonces por ahí se olvida de los otros aspectos. Pero evidentemente hay una mayor, digamos, sensibilidad a los temas sociales.
¿Y eso, general, eso puede ser fruto del nuevo mapa ideológico que se ha ido conformando en el continente?
Bueno, evidentemente el fondo se va adaptando a las modalidades existentes.
Se adapta al nuevo escenario.
Al nuevo escenario, no cambia la canción fundamental, porque en última instancia el tema de la justicia social es un tema que ha existido siempre. En el caso de Brasil, el vecino al norte, el cambio de Fernando Henrique Cardoso a Lula también, ocurrió sin ningún tipo de problema. O sea que yo le diría, sí, evidentemente hay una influencia por parte de los cambios en la orientación política que existe en este momento en América Latina, pero también hay un elemento de responsabilidad y continuidad que es importante.
Pasemos ahora, si le parece, doctor Lozer, a esas dos noticias, o sí, más de dos incluso, que tuvieron lugar la semana pasada para nuestro país en el plano económico. Y si le parece, empezamos por orden cronológico. Veamos primero ese intento fallido del gobierno uruguayo por colocar 300 millones de dólares en bonos globales a 12 años. ¿Por qué cree que se fracasó en ese intento de colocar deuda? ¿Cree que puede tener que ver el hecho de que se tratara de la primera emisión de un nuevo gobierno de izquierda, o pesaron otro tipo de factores?
Yo creo que el hecho de que sea un gobierno de izquierda no ha sido tan importante como el hecho de que este bono se estaba tratando de emitir hace algún tiempo. En las últimas, desde principios de abril, ha habido un deterioro muy fuerte en las condiciones internacionales para bonos y para papeles de países emergentes. Y yo creo que Uruguay se presentó un poco con la percepción de lo que había pasado en marzo. En marzo, por ejemplo, todavía las condiciones estaban muy buenas, en Argentina tuvo éxito con su canje, en parte por eso. Y probablemente hubo una equivocación, que no creo que sea una equivocación terrible, y entonces tuvieron que decir, bueno, evidentemente no hay interés, no hay apetito, como dicen en los mercados en este momento, por bonos de países emergentes, y la interpretación que yo he leído un poco es que no es un tropiezo permanente, sino que es algo que puede ser solucionado rápidamente. No es que Uruguay tenga que esperar ahora 6 meses para sacar una nueva emisión.
Pero el hecho mismo de, por lo visto, haber elegido mal el momento, ¿cómo marca a nuestro país?
Probablemente mostrará de que hay un poco de inexperiencia en el equipo económico en estas cosas, que quizás hayan tenido, que no hayan leído suficientemente lo que estaba pasando. No sé realmente en términos de los asesores financieros internacionales cómo operaron.
Claro, porque había un asesor financiero de por medio, ¿verdad? El gobierno no estaba solo en eso, había contratado al Citigroup.
Exactamente. Yo creo que se equivocaron. Lo que no puedo decir es si hubo presión del gobierno uruguayo para emitirlo a pesar de que no estaban dadas las condiciones. Mm. Si hicieron eso, fue un error.
Bien.
Porque habrá que seguir mirándolo, pero creo... como digo, es un error, puede haber sido un error de juicio, ha sido un error de juicio sacarlo en este momento cuando las condiciones estaban deteriorándose, pero no es irremediable.
Se suele discutir mucho a propósito del grado de memoria que tienen los mercados financieros, ¿no? Y en qué medida pueden llegar a incorporar este tipo de eventos, este tipo de traspié a la hora de valorar riesgos en el futuro. Para redondear entonces su opinión sobre este punto, ¿qué es lo que dice?
Mi opinión es que los mercados financieros tienen memoria, pero en este caso la memoria no va a ser negativa, que yo creo que Uruguay, con las características que tiene, como país respetuoso de la ley y de los acuerdos internacionales, va a poder colocar, y que no me preocuparía demasiado, pero que el gobierno tiene que mirar con mucho cuidado las condiciones en las que va a sacar los bonos.
Sí, el ministro Azori decía el viernes pasado que para él lo que dejaba esta experiencia era al revés, un reforzamiento de la imagen de Uruguay, en este caso del nuevo gobierno, en cuanto a su seriedad, en la medida que mostró que no se estaba desesperado por el dinero y no se estaba dispuesto a pagar cualquier tasa.
Precisamente la decisión se tomó porque al no existir urgencia, porque no tenemos urgencia para hacer la emisión, nos pareció absolutamente negativo para el interés nacional elevar tasas de interés, que luego obviamente repercutirían en forma muy negativa sobre los costos del país en materia de administración de la deuda, y naturalmente resolvimos postergar esta emisión incluso en protección de los propios inversores.
Usted, doctor Loser, después de escuchar esas palabras de Astori, ¿qué dice?
Yo creo que eso es una interpretación un poco optimista, decir que, bueno, no queremos que suba la tasa de interés. La tasa de interés ha estado subiendo. Uruguay no necesita la plata ha sido poner buena cara al mal tiempo, pero... Yo, como digo, creo que fue prudente retirarse, que no va a ser tan grave.
¿Qué pasará en materia de tasas entonces de ahora en adelante para los nuevos intentos?
Las tasas de interés aquí y los digamos lo que se llama el riesgo país ha subido, y eso evidentemente tiene un impacto. El riesgo país no para Uruguay específicamente, sino para lo que se llama la clase de instrumentos que son los países emergentes. Entonces Uruguay va a tener que reconocer que la tasa de interés es más alta, o sea, hay un apretón monetario en los Estados Unidos, que bueno, eso quiere decir que las tasas de interés van a subir. Si Uruguay no quiere pedir prestado y va a hacer uso de sus reservas, bueno, eso también lo puede hacer, pero creo que a la larga va a tener que reconocerse que esto no es no es una cosa de pocos días, sino que es una tendencia.
¿Qué orden de aumento de tasas habrá que aceptar? Porque se pretendía 9% con esta emisión.
Claro, lo que pasa es que Uruguay tiene, digamos, un spread, una diferencial relativamente importante. 9% suena bien, pero dado probablemente uno tiene que pensar de un punto más, o sea, 1% más o una cosa así.
Y en cuanto a plazos, o mejor dicho, en cuanto a tiempos, ¿cuánto tiempo habrá que esperar para poder salir nuevamente a los mercados?
Yo me imagino que el mes que viene o algo así, pero no le mentiría si le dijera que yo sé exactamente cuándo se puede salir. Esto ya es realmente un tema altamente técnico. Creo que no es un problema. Hay que ver cómo digiere el mercado financiero, y eso lo vamos a saber en estos días, todo este tema de la situación financiera más dura que enfrenta el mundo. Pero no es algo que podamos decir que Uruguay tenga que esperar mucho tiempo.
En estos días se especuló con que, digamos, el apuro, entre comillas, que mostró el gobierno para salir al mercado y que pudo terminar jugándole una mala pasada, tenía que ver con el acuerdo que estaba a punto de firmarse con el fondo. Es decir, se especuló con la intención del gobierno de demostrar que Uruguay tiene fuentes de financiamiento privado para poder mostrar eso ante el fondo, ¿no? Entonces, dada su experiencia, ¿esa podía ser una variable que el fondo fuera a tomar en cuenta, una variable decisiva o algo por el estilo?
No, yo creo que ahí, evidentemente, si hay acceso a los mercados financieros está mejor, pero el fondo en esto lo toma como una variable, pero no una variable importante, es una variable de menor cuantía en el corto plazo. Claro, hay un tema importante, y es que si el país a través de un año no consigue financiamiento externo en los mercados privados, eso va a cambiar la situación. Pero yo le diría, el hecho de que el fondo y Uruguay acordaran en forma bastante rápida en los principios generales de un nuevo acuerdo muestra de que esto no era tan importante.
Una última pregunta sobre el tema de la edición. Se la trasladó a partir de una consulta de un oyente, Jorge de Parque Valle, que llamó por el 90-20-810 y que recuerda que el propio exministro Alfie ha dicho que los uruguayos tienen depositados más de 5.000 millones de dólares en el exterior. Bueno, también se ha hablado del Colchón Bank, ¿no? De eso hablaba el presidente de la Bolsa de Valores la semana pasada, ¿no? O sea, dinero acá mismo, guardado,
sí,
pero fuera de los bancos. Entonces, dice este oyente, la tasa del 9% que se buscaba con esta emisión es mejor que cualquiera que pague un banco. ¿No convendría emitir bonos para que esos uruguayos compraran?
Evidentemente eso es una fuente importante, pero yo le diría lo siguiente: de la misma manera que los argentinos, los uruguayos son muy cuidadosos en términos de su activo en el exterior. Entonces tienen que ver condiciones que son aceptables internacionalmente. Yo diría que sí, se puede emitir un bono. pero sería preferible hacer esto junto con bonos más tradicionales colocados en los mercados financieros internacionales.
Por eso que usted señalaba recién, ¿no sería una buena señal prescindir de los mercados internacionales, dice?
Sí, exactamente. Creo que es importante mantener a Uruguay dentro de los mercados internacionales, y si en este momento sacaran bonos solamente, digamos, para atraer al colchón, a la gente del Colchón Bank, que me gustó esa, mostraría un grado de preocupación por parte de las autoridades que no tienen que demostrar todavía. O sea que sería una señal equivocada.
En perspectiva.
Desde 1985.
Doctor Claudio Loza, yendo ahora sí directamente al acuerdo alcanzado, por lo menos primariamente, con el Fondo Monetario. Todavía falta la aprobación definitiva en el directorio. Se trata de
los detalles, por supuesto.
Y falta, sí, faltan los detalles. A ver, ¿cuál es la precisión, decía?
No, decía que se llegó a un acuerdo en principio de los principales elementos. Ahora tienen que sentarse a discutir los elementos adicionales que hacen a la carta, etcétera, etcétera.
Se trata de un acuerdo stand-by a 3 años, ¿verdad? Algo a lo que no estábamos acostumbrados. ¿Qué importancia le asigna usted a este aspecto, al plazo?
El plazo me parece muy bueno, porque le da, el gobierno lo que está diciendo en última instancia, y el fondo le está dando la oportunidad de establecer una estrategia donde se le está dando apoyo al país por un periodo más prolongado que los acuerdos anuales que se tenían normalmente, o anuales o de 2 años. Eso le da tranquilidad al país, y digamos, lo que está diciendo el gobierno es que nosotros podemos establecer una estrategia con resultados fiscales importantes donde podemos planear sin tener que preocuparnos tanto de que, bueno, si el fondo nos apoya o no nos apoya. Por supuesto, hay que mantener esa estrategia, y lo que se está reconociendo es que el gobierno tiene la capacidad de mantener una política más o menos establecida por un periodo largo. O sea, es muy positivo. Yo creo que es una señal muy positiva del fondo hacia Uruguay.
El programa incluye, además de las metas de programación financiera, el compromiso de concretar una serie de reformas estructurales que Uruguay, digamos, le debe desde hace ya tiempo al fondo, ¿no? Reformas incluidas en la carta de intención que firmó más de un gobierno hasta ahora en el pasado, y que no llegaron a cumplirse. ¿Qué expectativas tiene usted en ese plano? ¿Cree que el gobierno del Encuentro Progresista podrá hacer eso que gobiernos de los partidos tradicionales no pudieron?
Sí. La experiencia me dice de que muchas veces los gobiernos de izquierda terminan siendo bastante conservadores. Podemos mirar lo que pasa en Chile, por ejemplo, y que tienen una capacidad política más grande para convencer al electorado y convencer al poder legislativo de la necesidad de hacer ciertos cambios. Uruguay, en realidad, es un país muy conservador. No estoy hablando ideológicamente, sino con mucho miedo a hacer cambios, comparado con otros países. Pero creo que se da una oportunidad para este gobierno empujarlo. Ahora, depende del juego político interno. Yo creo que se puede hacer. Es la experiencia de otros países. Por supuesto, para Uruguay esto es una experiencia nueva. Pero después de haber crecido tan fuertemente como lo hizo el Uruguay el año pasado, con una situación razonable internacional en la parte de precios, salvo la parte de precio del petróleo que le tira en contra, creo que Uruguay puede manejar esto, la parte fiscal y monetaria y la parte estructural.
En la parte estructural, justamente, ¿cuál menciona usted, por lo que conoce de Uruguay, que es lo más urgente en cuanto a esa?
Bueno, por supuesto tiene que seguirse el proceso de reestructuración del sistema bancario que sufrió mucho en los últimos años. Tiene que analizarse todo el tema de pensiones, que también es un peso muy grande para Uruguay.
En particular las cajas paraestatales.
Exactamente. Donde existe un peso muy grande para la economía uruguaya de un sistema que era muy generoso, un problema que enfrentan otros países, digamos, con tasa de crecimiento poblacional muy bajo, como son los países europeos, incluso los mismos Estados Unidos. Y el otro gran tema es qué hacer con las empresas del sector público, donde Uruguay o el electorado uruguayo tiene una preocupación muy grande en hacer una privatización a tabla rasa, pero que de todas maneras tiene que pensarse de mecanismos para seguir mejorando la eficiencia de estas empresas. Ni siquiera hablo yo de privatización, pero por lo menos de reestructuración en muchas de estas empresas.
Y lo último, doctor Loser, usted ha dicho en estos días que a Argentina le convendría seguir el camino de Brasil y en el mediano plazo desligarse de la asistencia financiera del Fondo Monetario. Justamente, las autoridades de nuestro país ya expresaron una intención de ese estilo. ¿Qué posibilidades tiene un país tan endeudado como Uruguay de llegar a esa situación? ¿En qué plazos cree que puede lograrse?
Yo pienso que Uruguay tiene una deuda importante con el fondo y creo que no va a poder dejar de tener programas con el fondo por, digamos, un periodo de entre 3 y 5 años por lo menos. O sea que el horizonte es que puede haber un pequeño grado de desendeudamiento con el fondo en el futuro cercano y después se tendrá que ir repagando, pero no veo en el caso de uruguayo, una posibilidad real de decir no tenemos más programas con el fondo por los próximos, durante gran parte del periodo de este gobierno, ¿no?
Doctor Claudio Loser, ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, le agradezco su atención a nuestra llamada y volvemos a conversar en cualquier momento.
Un placer estar con ustedes y hablar con el público uruguayo.
Hasta pronto.
Hasta pronto.